Shalom, hermanos y amigos, bienvenidos todos nuevamente aquí en el programa mundial Escuela Hebraica. Ustedes saben que está dedicado a la restauración de las raíces hebreas de la fe y el análisis de los grandes temas de la Biblia, de las Escrituras. En este caso estamos estudiando la Torá y en este caso particular estamos estudiando el libro de Génesis. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 18 de Génesis. Como hacemos siempre, nos basamos principalmente en el libro del rabino Mordejai, ¿verdad? Marco Hederi, para la lectura del texto y algunos comentarios suyos también. Así que comenzamos la lectura en este momento, capítulo 18 de Génesis, Bereshit. Dice así: se le apareció a él, o sea, a Abraham, Yahweh, en el encinar de Mamre, y él estaba sentado a la entrada de la tienda. Ahí está el primer puntito interesante, cuando calentaba el día. Dice ahí en el hebreo, petach ha-ohel, ¿ok? Yisef petach ha-ohel, estaba sentado a la entrada de la tienda, no era de una casa, como ilustra ese dibujo que tenemos ahí, sino una tienda de tela. Cuando calentaba el día, quiere decir que eso se puede entender de dos maneras. Se puede entender como que era tempranito en la mañana, que ya estaba empezando a calentar el día, o puede entenderse como que era ya a mediodía o más, cuando el día estaba ya más caliente. Probablemente se refiera al mediodía. Sin embargo, el rabino Mordejai aquí en su comentario da a entender que se refiere a cuando empezaba a calentar el sol. A mí me parece que tiene más sentido pensar que se refiere al mediodía, ¿verdad? Cuando estaba ya caliente el día. Dice el verso 2: alzó sus ojos Abraham y vio, y he aquí tres hombres de pie junto a él. Vamos a detenernos ahí ya. Dice aquí que vio tres ángeles. No dice que vio tres ángeles, dice que vio tres hombres, varones, dice otro pasaje. Dice Anashim. Anashim en hebreo es una palabra que significa simplemente hombres o varones. Aunque casi siempre cuando se entiende como varón se usa la palabra ish. Hombres más bien es Anashim en este caso. Ishim serían hombres, Anashim. O sea, Ishim sería varones, para ser más exactos, y Anashim sería hombres, aunque las dos palabras están estrechamente relacionadas. Dice que estos tres hombres estaban de pie junto a él. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea de que eran tres ángeles? Bueno, la idea surge del texto, ¿verdad? Pero más adelante. Al principio, simplemente se habla de tres hombres. Entonces, en la segunda parte del verso 2, dice, los divisó y corrió hacia ellos desde la entrada de la tienda, y se prosternó a tierra. Entonces, inmediatamente, los lectores, o muchos lectores, interpretan de esta frase de que se prosternó a tierra, o se postró a tierra, que Abraham entendió que eran seres divinos, seres celestiales. No necesariamente, hermanos. ¿Ok? Esa era una costumbre, digamos, común en aquellos tiempos, de que la persona que recibía una visita, si esos visitantes eran muy distinguidos, como parecían estos a la vista, entonces las personas, el dueño de la casa se postraba ante esa persona, ¿verdad? Especialmente si eran dignatarios o personas importantes, fueran hombres o ángeles. Aquí pues sí, sabemos que eran ángeles, Malachim, pero Abraham en este momento no lo sabía. Por lo menos da esa impresión. Verso 3 dice, dijo a Adonai, si ahora he hallado gracia a tus ojos, por favor no pases de tu servidor. El hecho de que Abraham llamó a uno de estos hombres Adonai, porque así dice el texto hebreo, no dice Yahweh, dice Adonai en este pasaje, se puede entender como que él ya entendió que ese era un representante de Yahweh, ¿verdad? No Yahweh mismo, pues después vamos a ver por qué sabemos que no era Yahweh mismo, pero sí era un representante de Yahweh. ¿Por qué? Porque los masoretas pusieron ahí en la O sea, al vocalizar el texto, debajo de la nun pusieron una kamets, ¿ok? O kamets. Entonces, eso da a entender que se refiere a Yahweh. Si tuviera una patah, que es otra vocal diferente, aunque se pronuncia igual, entonces pudiera entenderse como que es un señor cualquiera, ¿no? Un hombre, un Adón, ¿verdad? Humano, o cualquiera. Okay. Ahora, los masoretas pusieron ahí el Kametz. De todos modos, él le dijo: Adonai, si ahora he hallado gracia a tus ojos, por favor no pases de tu servidor. Verso 4. Tráigase ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y reclinaos bajo el árbol. Aquí tenemos un ejemplo de esa hospitalidad tradicional en aquellos tiempos, ¿verdad? Que se lavaba los pies a las personas, o se les traía agua para que ellos se lavaran los pies, o un siervo les lavaba los pies, ¿verdad? Las dos cosas eran costumbre en el Oriente en aquellos tiempos. Y por eso Abraham da esa orden o indicación, ¿no? De que se iba a traer agua para que se lavara los pies y que invitó también a estos personajes a que se reclinaran bajo el árbol. Verso 5. Y yo tomaré un trozo de pan y restauraréis vuestro corazón. Después habréis de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro servidor. Esta era una hospitalidad, una señal de hospitalidad que Abraham le ofreció a estos tres personajes, a estos tres hombres, por el hecho de que ellos pasaron junto a él, por el hecho de que ellos pasaron probablemente allí pegadito a su casa, ¿no? Bien cerca de su casa y entonces o de su tienda. Entonces él les ofrece su hospitalidad. Bueno, dijeron: así habrás de hacer como has dicho. Quiere decir que ellos aceptaron entonces la hospitalidad ofrecida por Abraham. Verso 6. Se apresuró Abraham hacia la tienda, hacia Sarai, y dijo: toma pronto 3 sehín de harina de flor, amasa y haz tortas. ¿Okay? Sehín es una medida, ¿verdad? De sólidos. Entonces él mandó a Sarai, su esposa, ¿verdad? A que preparara tortas para estos visitantes. Bueno, nótese que son tres visitantes. Vamos a detenernos ahí un momentito. Y un poco más adelante se revela que estos son Malajim, mensajeros de Yahweh, Ishim probablemente, que es una categoría de ángeles un poco inferior a los Malajim, pero no necesariamente siempre es así. De todos modos, son tres. Eso es lo que queremos recalcar en este momento. Según la tradición hebrea, ¿verdad? Según la tradición judía transmitida por Rashi, o el rabino Rashi, o Rashi, estos tres ángeles eran Micael, Gabriel y Rafael. Porque existe la tradición también en el pueblo hebreo de que los ángeles eran enviados a una sola misión. O sea, un ángel era enviado a una sola misión a la vez. Entonces, en este caso había tres misiones. ¿Okay? Según Rashi, uno de ellos era Micael y la misión de este era dar la noticia a Sarai, la noticia de que lo vamos a ver ya mismo. Y el segundo era Gabriel, que era el destinado a destruir a Sodoma. Y el siguiente era Rafael, que era supuestamente destinado para curar a Abraham, porque recientemente se había circuncidado. Y parece que estaba, bueno, un poco enfermo, ¿verdad? A raíz de la circuncisión. Porque la circuncisión a una edad avanzada, incluso puede ser peligrosa, y puede traer complicaciones. Y es probable que por eso haya sido enviado Rafael para curar a Abraham. Eso es tradición, hermanos. La Torá no lo dice. La Biblia no dice eso que estamos diciendo ahora. Estamos citando, ¿verdad? De Rashi, que fue un gran comentador de la Torá. Y eso, pues, aunque es interesante, es muy interesante saber eso, ¿verdad? Pero es tradición, no lo dice la Escritura. Fíjense, comentando el verso 4, que él les dice que va a traer un poco de agua para que ellos se laven los pies y se reclinen. Hay un comentario por ahí entre los rabinos que dice que la hospitalidad a humanos está por encima de la hospitalidad a la divinidad. Así mismo lo dice. Por lo tanto, no se debe extrañar uno de que de esta gran muestra de hospitalidad, ¿verdad? A seres humanos. Él los veía como seres humanos, aun cuando lo llamó Adonai. Yo tiendo a pensar que al principio ese Adonai debe estar con patah, con la vocal patah, y debe referirse a humanos. Él trató, porque en ese caso es plural, ¿no? Y Adonai es un plural majestático, aun cuando se refiere a humanos. Okay. Bueno, vamos al verso 7. Y hacia el ganado corrió Abraham y tomó un ternero tierno y escogido y se lo dio al mozo, quien apresuróse a prepararlo. Vamos a detenernos aquí un momento. La palabra para mozo aquí, que se usa aquí, es hanaar. Okay. Él le dio el ternero a, dice el hanaar. El Hanaar. Naar es un muchacho, pero también se puede traducir como mozo, como lo traduce aquí, ¿no? Como un sirviente de la casa. Y este muchacho se apresuró a preparar el ternero, ¿verdad? O el becerro. Ok, verso 8. Y tomó crema y leche, así como el ternero que había preparado, y lo presentó ante ellos. Y él permaneció de pie cerca de ellos, bajo el árbol, mientras ellos comieron. Verso 9. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 8 porque es muy importante. Les voy a comentar que aquí en el comentario del rabino Mordejai menciona que los grandes comentadores de la Torá, por ejemplo Rambam, Maimónides, entre otros, dicen, interpretan que todo este asunto, todo este relato fue un sueño, que eso no sucedió en realidad, que eso fue una visión más bien, no exactamente un sueño, sino más bien una visión. Por ejemplo, Rambam objeta diciendo, y si en esta visión no se le han aparecido a él nada más que hombres comiendo carne, como dice el texto, se le apareció a él Adonai, esto no tiene parangón en ninguna profecía del Tanaj. Es más, Maimónides dice, ni amasó Sara las tortas, ni tomó Abraham un ternero, ni se rió Sara, pues todo es solo una visión. Y lo mismo dice Maimónides en otro caso, en otro pasaje. Okay. Ahora, sin embargo, otro comentador de las Escrituras dice lo siguiente: empero estas palabras de Maimónides contradicen el texto. Y nos está vedado escucharlas y mucho menos creer en ellas. Ajá, qué interesante, hermano. Fíjense que este personaje, Maimónides, dice que todo eso fue una visión, que eso no sucedió en realidad. Mientras que este otro personaje, Rambán, dice que no hay que hacer caso a las palabras de Maimónides. Okay. Ahora, ¿cuál es la correcta? Nos pregunta Carey. Yo les voy a decir ahora cuál es la correcta y por qué es la correcta. La posición correcta es la que dice Rambán de que no hay que hacer caso a las palabras de Maimónides porque contradicen el texto y nos está vedado escucharlas a las palabras de Maimónides, y mucho menos creer en ellas. En otras palabras, está diciendo Rambán que Maimónides, no confundan Rambán con Rambam, ¿sabes? Rambam con M al final es Maimónides y Rambán es otro rabino. Nosotros creemos que Rambán, el que termina con N, es el que tiene la razón. La interpretación de Maimónides, de Rambam con M al final, es equivocada. ¿Y saben por qué? Es que el judaísmo tradicional ha aceptado, ha adoptado, bueno, quizás no todos, pero muchos sectores del judaísmo han aceptado la posición de Maimónides porque, fíjense bien lo que les voy a decir ahora, para zafarse, sí, todo lo que ha dicho Maimónides es falso, de que eso fue una visión, eso es falso. Y lo dijo nada menos que Rambán, no lo digo yo, lo dijo el rabino Rambán, que no solo dijo que lo que dice Maimónides es falso, dice que no hay que hacerle caso. Y yo digo lo mismo, estoy de acuerdo con Rambán. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué es que se inventaron esa teoría de que eso fue una visión? De que eso no sucedió en realidad, de que esos ángeles no comieron carne con crema y leche. Ya se pueden ir imaginando, ¿verdad? Ya ustedes saben que en el judaísmo tradicional está prohibido comer productos de carne con productos de leche en la misma comida, ya sea queso, leche o lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, ellos dicen, exactamente, eso es lo que creen la mayoría de los judíos. Y ellos dicen que la Torá prohíbe comer carne con leche. Pero el texto que utilizan para eso de la Torá es totalmente ajeno a esa interpretación. Ajeno totalmente. El texto lo que dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Y eso lo que significa es que uno no debe cocinar un cabrito en la leche de su madre. Hay que entender eso como lo que dice. Y algunos rabinos dicen exactamente lo que estoy diciendo ahora. Pero entonces, como el judaísmo tradicional ha adoptado en general la teoría de que sí, de que la Torah prohíbe comer carne, junto con leche, y que basándose en ese pasaje que acabo de citar, entonces, fíjense, el truquito, para salir de un problema. Dicen que esto fue una visión. ¿Cuál es el problema? El problema es que Abraham le presenta a estos mensajeros celestiales una comida a base de carne y leche, y ellos se la comieron. Por lo tanto, ¿ah? Hay una contradicción ahí. Hay una gran contradicción entre la teoría judía que prohíbe comer carne y el relato de estos seres celestiales, ¿okay? Que sí comieron carne, de ternero junto con crema y leche, ¿okay? Y ahí no habla nada de los truquitos esos de que si lavarse la boca, comer, creo que es la leche primero y si se lava la boca entonces puede comer carne. Esos son trucos para, esos son, ¿cómo se dice? Tacanot. Tradiciones, puras tradiciones, ¿verdad? Para evadir la Torá. Bueno, y aquí continuamos. Aquí vemos ya que esos seres celestiales comieron carne de ternero junto con crema y leche. Las tres, dos cosas, crema y bebieron leche, obviamente. Así que nada de eso de que eso es malo. Bueno, ahora. El verso 9 dice, dijeron a él, o sea, esos tres mensajeros, que ya, aunque todavía no se sabe, se dice claramente que eran seres celestiales, pero a través del relato se ve que eran seres celestiales, ¿okay? Dijeron a él, ¿dónde está Sara, tu esposa? Dijo, aquí. Dijo, he aquí, ella está en la tienda. ¿Okay? Noten una, ajá, ok, verso 10. Dijo, volver. Entonces ahora habla el ángel otra vez. Volver, habré de volver a ti en esta misma época. Aquí se repite un estilo de hablar hebraico que habíamos mencionado antes, que se repite el verbo dos veces. Primero en infinitivo y después en futuro. Y aquí se usa esa frase. Volver, volveré. Se puede traducir también. El rabino aquí, Mordejai, lo traduce volver, habré de volver. Pero también se puede traducir volver, volveré a ti en esta misma época. Esa manera de hablar, esa expresión idiomática del hebreo, es una expresión de énfasis. Lo que quiere decir es ciertamente volveré. De seguro volveré. Y dice, en esta misma época. Y he aquí que Sara, tu esposa, tendrá un hijo. ¿Okay? Fíjese que no estaba di diciendo que Sara iba a estar un año iba a estar un año embarazada, como alguien quizás pudiera erróneamente interpretar, ¿verdad? No, el embarazo es de 9 meses siempre. Lo que él está diciendo es que en esta misma época, cuando vuelva, Sara tendrá ya un hijo. O sea que ya sería, grandecito, digamos, el niño, tendría algunos meses. Bueno, y Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda. Algunos están preguntando o comentando sobre Yahshua, si era uno de esos tres. Eso lo vamos a comentar un poco más adelante. Dice, y Sarai estaba escuchando en la entrada de la tienda. ¿Por qué? Vamos a detenernos ahí. ¿Por qué Sarai estaba allá? Aparte, no se presentó ante esos tres visitantes. Esa es una costumbre oriental también muy, muy notable. Acá en Puerto Rico, en tiempos pasados, en tiempos antiguos, se acostumbraba también que cuando llegaba a visita, de momento, la mujer, la esposa, la señora de la casa, no salía a recibir, salía el hombre. Y ella se quedaba en la cocina. Y más tarde, cuando se servía algo, comida o algo así, entonces ella salía. Y parece que aquí se refleja esa costumbre, ¿verdad? Esa antiquísima costumbre. Bueno, dice que Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. ¿Okay? Verso 11. Mas Abraham y Sara eran ancianos. ¿Por qué recalca aquí que eran ancianos? Bueno, porque este ser celestial, este personaje celestial, viene y hace la promesa de que Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Y entonces aquí se recalca, pero eran ancianos. Y dice más, entrados en años, eran zekenim, y entrados en años. Y no solamente eran ancianos de Kenim y entrados en años, que ya había cesado Sara de tener regla como las mujeres. Ahí termina el verso 11. Así que se necesitaría un milagro, hermanos, para hacer que Sara tenga un hijo, porque no solamente era anciana, sino que ya no tenía la regla mensual, ¿verdad? Por eso el verso 12 dice, y se rió Sara en su intimidad. Cada vez que lea yo la palabra reírse o rió, se rió, la voy a mencionar también en hebreo para que vayan notando algo. Y se rió Sara en hebreo dice, watitzhak, Sara. Watitzhak, Sara. Curioso, ¿eh? Ok, dice en su intimidad, o sea, calladita. No fue que se rió alto, en alto volumen, sino calladita, ¿no? Bajito, que no lo oyeran. Por eso dice, en su intimidad, diciendo, después de haberme envejecido, ¿habré de tener deleite? Y mi esposo ya es anciano. Verso 13. Dijo Adonai a Abraham. Fíjense que aquí, aquí no debo de traducir Adonai. Porque en el texto hebreo, aunque el rabino lo traduce a Adonai, el texto hebreo dice aquí Yahweh, utiliza el nombre, el tetragramatón, el nombre de cuatro letras, Yod, He, Wau, He, así que es Yahweh. Así que ya el que escribe el relato, no Abraham, pero el que escribe el relato, que es obviamente Moshe, pues ya identifica a este personaje como Yahweh. Entonces dice, Wayome Yahweh, el Abraham. Y habló o dijo Yahweh Abraham, ¿por qué es esto que Sara se ha reído diciendo? Entonces la palabra que usa aquí para que se ha reído es tzahaká, ¿okay? Tzahak, perdón, tzahak, otra vez tzahak. Entonces sigue diciendo, ¿acaso en verdad habré de alumbrar? O sea, diciendo, ¿acaso en verdad habré de alumbrar? Pues yo soy anciana. Esa es la cita que hace el ángel de lo que ella dijo. Verso 14. Ahora habla el ángel. Dice, ¿acaso está remota de Yahweh cosa alguna? En el plazo señalado volveré a ti en esta misma época y Sara tendrá un hijo. Interesante. Okay. Aquí habla Yahweh ahora. Luego vamos a analizar un poquito quién es ese Yahweh. Bueno, vamos a seguir en el verso 15. Bueno, había marcado yo un comentario aquí del rabino que dice que ese anuncio del verso 14 se hizo en Pesaj. O sea, se hizo en la época, claro, Pesaj no existía en aquel tiempo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que se hizo en el mes de Aviv. Y Sara concibió en Rosh Hashaná, o sea, en el mes de Tishri, ese es el comentario. ¿Okay? Aquel fue un año en Bolismal, dice Rashi. Así que él nació a los 7 meses. Miren cómo ellos determinan las cosas. ¿Eh? Algunos rabinos se sobrepasan, ¿verdad? Aunque no es imposible que un niño nazca de 7 meses, no es imposible. Es posible. Pero ¿dónde lo dice? Bueno, eso es pura tradición, hermanos. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en el verso 15 dice que Sara lo negó diciendo, no me he reído, pues ella temía. Otra vez ella negó haberse reído. Y la palabra que usa es chajactí, o chajacti más bien. Chajacti, el acento va en la A. En la segunda A, chajacti. Dice ella, no me he reído, pues ella temía. Dijo él, no es así, pues te has reído. Y él otra vez, entonces dice, chajacta, chajacte. Entonces él dice, chajacte, chajacte. ¿Te has reído? Verso 16. Se levantaron de allí los hombres y divisaron la extensión de Sedom. Y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y Yahvé, déjame ver si usa el tetragrámato aquí. Sí, aunque el rabino traduce Adonai, pero en el hebreo dice Yahvé el tetragrámato. Y Yahvé dijo, ¿acaso habré de ocultar yo de Abraham lo que yo estoy por hacer? Pues Abraham ser habrá de ser un pueblo grande y poderoso, y serán bendecidos por su causa todos los pueblos de la tierra, pues yo le he escogido para que prescriba a sus hijos y a su descendencia en pos de él, para que observen la senda de Yahweh, Derech Yahweh, dice el hebreo, al practicar justedad y derecho. Para que Yahweh haga venir sobre Abraham lo que había hablado con respecto a él. Muy bien, vamos a detenernos ahí para aclarar un poco, aunque aquí no dice claramente, ¿verdad?, lo que vamos a explicar ahora. Pero en otros estudios le hemos indicado y hemos dicho ya muchas veces, ¿verdad?, la explicación de esto, pero vamos a repetirla una vez más. El maestro dijo que a Yahweh nadie lo ha visto ni ha escuchado su voz. También uno de los apóstoles dijo casi lo mismo, que a Elohim nadie lo ha visto ni ha escuchado su voz. Por lo tanto, no puede ser que ese sea Yahweh el Padre. Ni ninguno un personaje que pudiéramos decir, ni Yahushua, porque algunas personas, ¿verdad?, creen que Yahushua era el Yahweh que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Falso, hermanos. Totalmente equivocada esa teoría. No tiene nada que ver. ¿Ok? Este personaje no era Yahweh el Padre, ni era ya el Mesías que vino a ser más tarde Yahushua. Este personaje, la Biblia dice quién era. Era un varón, un ángel, ¿ya? Aunque no diga la palabra Malach aquí en este caso, pero sabemos por todo el relato que era un ángel. Ahora, ¿cómo se explica entonces que ese ángel hable de esa manera como si fuera Yahweh? Claro, eso lo hemos visto repetidas veces. Y lo que pasa es que, hermanos, no vamos a entender eso hasta que comprendamos este punto que voy a mencionar ahora, que se puede confirmar con muchos pasajes de la escritura, ¿verdad? Pero no tenemos el tiempo ahora para hacerlo. Así que solamente se lo voy a resumir y se puede especificar los textos en otra ocasión. Los ángeles son la boca de Yahweh. Lo hemos dicho tantas veces, ¿verdad? Los hermanos que siguen los estudios ya deben estar cansados de escucharme esto, pero para los hermanos nuevos tenemos que repetirlo. Los ángeles son la boca de Yahweh. Los ángeles son la mano de Yahweh. Ok, dice el Moreh Hizkiyahu que en Génesis 15, 19, 15 lo dice. Perfecto, pero como todavía no vamos a llegar allá, pues vamos solamente a mencionar que en Génesis 19, 15 dice claramente que eran ángeles. ¿Okay? Por lo tanto, si eran ángeles, eran tres ángeles. No era que uno era Yahweh y los otros eran dos ángeles. No. Porque si así fuera, entonces no sería cierto de que nadie ha visto a Yahweh. Si así fuera, entonces Yahushua mintió cuando dijo que nadie ha visto a Yahweh, ni ha escuchado su voz tampoco. ¿Ah? Por lo tanto, hay dos cosas claras aquí, de acuerdo a lo que dijo Yahushua. Este personaje no era Yahweh, y la voz que Abraham escuchaba no era la voz de Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que era? Era, vamos a explicar un poquito más. Hermanos, el personaje es un ángel, un espíritu celestial, un mensajero, que Yahweh utiliza siempre, en todos los casos en que él se manifiesta a los seres humanos, él lo hace a través de mensajeros, a través de espíritus celestiales que están a su servicio y vienen ahí, se materializan y asumen forma humana. Por eso es que los llama aquí Anashim. Eran hombres. En ese momento, esos mensajeros eran hombres, hombres, puros hombres. Si eran espíritus también, pues eran espíritus, pero se habían materializado y en ese momento eran hombres. Así que ninguno de los tres era Yahweh. Segundo, que ese personaje, cuando abría la boca para hablar, lo que salía por ahí era la palabra de Yahweh, hermanos. Por eso yo siempre digo, hermano, los ángeles son la boca de Yahweh. O sea, el ángel abre la boca y el que habla es Yahweh, desde el cielo. No es que Yahweh no está ahí, Yahweh está siempre en su trono, siempre, por toda la eternidad, en su trono. Y cuando ese ángel, cuando ese mensajero abre la boca, lo que sale por ahí es palabra de Yahweh. Pero la voz es la del ángel. La voz es el sonido que emiten las cuerdas vocales de ese hombre que está ahí, ¿ok? Claro que los seres, según la pregunta que me presentan, si se pueden encarnar seres espirituales divinos, claro que sí, no es encarnar, no, es materializar, son dos cosas diferentes, hermanos. No, encarnar no, materializar sí. Los ángeles se materializan, Yahushua se encarnó. Son dos cosas distintas. Materializarse es asumir una apariencia de hombre. ¿Ok? Y cuando digo apariencia, no es una apariencia mental. Es el hombre de ahí se ve, carne y hueso, pero es nada más que en apariencia. O vamos a decir, aunque fuera carne y hueso, literal, es temporera, temporal. ¿Ok? La materialización siempre es temporal. Mientras que una encarnación quiere decir que ese ser nace como hombre. Nace como hombre. Eso fue lo que hizo Yahushua. Encarnar. Ahora, cuando un ángel se materializa, al cabo de un rato, o de un día, o lo que sea, se desmaterializa y desaparece, ¿no? Vuelve al cielo o a donde sea, se desmaterializa. Ok, entonces, por lo tanto, este que dice que se presenta como si fuera Yahweh, lo que pasa es que ese es el ángel que representa a Yahweh. Ese es el ángel que en otras ocasiones se le llama el ángel de Yahweh, Malaj Yahweh. Ok, y sí, ciertamente, como en su estado materializados, ellos pueden comer, claro que sí. Y pueden beber y pueden hacer otras funciones de que hacen los hombres, ¿verdad? Aclarado ese detallito, ahora entendemos mejor por qué dice el verso 17, y Yahweh dijo, etcétera, ¿verdad? Porque el que está hablando es Yahweh el Padre, que está en el cielo, pero está hablando a través de ese hombre que está en la tierra, de ese ángel materializado como hombre que está en la tierra. Y ese es el representante de Yahweh en ese momento, ese es el embajador del cielo en ese momento. ¿Okay? Ahora dice, estamos en el verso 19, vamos al verso 20. Dijo, déjame cotejar si dice Adonai en el hebreo, porque es que el rabino Mordejai siempre usa la palabra Adonai. Como ustedes saben, los judíos no quieren pronunciar ni escribir el nombre de Yahweh, ¿verdad? Y él pone, dijo Adonai. Pero en el hebreo dice, Wayomer Yahweh. Wayomer Yahweh. Dijo Yahweh lo siguiente: el clamor de Sedom y Amorá es muy grande y su pecado muy grave. Vamos a detenernos ahí un momentito. Pero quiero detenerme en esta frase. Y su pecado es muy grave, dice, grave. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el pecado de Sodoma? Todo el mundo sabe ahora, todo el que habla de la Biblia sabe cuál era el pecado de Sodoma. ¿Cuál era el pecado de Sodoma? O sea, el pecado común que abundaba en Sodoma. A ver, fornicaciones sí, pero más que fornicación. Sodomía, homosexualidad es la palabra moderna, ¿verdad? También se dice sodomía. Pero se dice sodomía a raíz de que ese era el pecado de Sodoma, ¿eh? Entonces de ahí surge la palabra sodomía, pero modernamente se dice homosexualidad, ¿verdad? O homosexualismo. Ahora, lo interesante aquí es que hoy día dicen algunos religiosos de que eso no es pecado, ¿eh? Ese es el punto que quiero recalcar. Incluso hay iglesias de homosexuales. Incluso hay sinagogas judías de homosexuales, las hay en ambos grupos. Entonces, eso quiere decir que según ellos, no es pecado la homosexualidad. Pero, aquí el texto sagrado dice que lo que se practicaba en Sodoma era un pecado muy grave. Así lo traduce aquí el rabino Mordejai. El clamor de Sodoma y Amorá es muy grande y su pecado muy grave. Okay, así que no es cosa liviana la homosexualidad, hermanos, es un pecado muy grave. Verso 21, dice, habré de descender ahora y veré si como su clamor que llega hasta mí han hecho exterminio, y si no es así, me apiadaré. Fíjense que está hablando Yahweh, el Padre, pero no es que ese ángel, ya lo explicamos, ¿verdad? No es que ese ángel que está ahí es Yahweh, pero que está hablando Yahweh a través de la boca de ese ángel. Y ustedes saben que en tiempos modernos eso es fácil de entender, porque, por ejemplo, cuando ahora mismo tenemos el ejemplo aquí en lo que estamos haciendo nosotros aquí. Yo estoy aquí en la ciudad de Isabela, Puerto Rico, frente a mi computadora, con un micrófono puesto frente a mi boca, y estoy hablando aquí. Ustedes están allá en Uruguay, en México, en España, en los países donde estén, y están escuchando mi voz. ¿Ustedes creen que están escuchando mi voz? ¿Y en Venezuela? No, ustedes no están escuchando mi voz. Ustedes están escuchando la voz del parlante de su computadora. Ese es el ángel. ¿Eh? Estoy haciendo la comparación, ¿no? Cuando Yahweh habla, el ángel es el parlante, es la bocina, es la que emite un sonido, y eso es lo que los seres humanos escuchan. Pero ustedes lo que están escuchando ahora de mí, en esta noche, es una vibración que hacen las bocinas, los parlantes de su computadora, y esa visión a través de un sistema, ¿verdad?, que yo no podré explicar en todos los detalles. Pero esa vibración que hace la bocina reproduce mi voz, reproduce lo que yo estoy diciendo. Pero esa no es mi voz. Mi voz aquí, la única persona que está escuchando mi voz en este momento es mi esposa, que está por ahí cerca. Ustedes están escuchando, ¿verdad?, esa vibración que ya explicamos. Bueno, pues hermanos, eso es una comparación que nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. Yahweh habla desde el cielo. Y ese mensajero, ese ángel, le sirve de bocina o de parlante, y Abraham está escuchando algo, que parece la voz de Yahweh, pero no es la voz de Yahweh, es la voz del ángel. Lo que pasa es que el mensaje, que proviene de esa boca, pues es mensaje de Yahweh. Ok, entonces vamos a continuar con el verso... Bueno, hay que comentar algo sobre el verso 21. Mire lo que dice, oiga esto, le voy a leer ahora del comentario del rabino Mordejai, comentando sobre el verso 21, donde dice, habré de descender ahora y veré si como su clamor que llega hasta mí han hecho exterminio, y si no es así, me apiadaré. Entonces, el rabino dice lo siguiente, en otro orden de cosas, este versículo es objeto de una profunda controversia entre los exégetas tradicionales del Tanaj, ya que el versículo reflejaría una limitación de la omnisciencia divina, cosa que nuestra fe rechaza por completo. Interesante. Quiere decir que ellos están diciendo, ¿verdad?, que, ¿sabes?, ¿no? Primero, que hay controversia sobre ese verso. ¿Por qué? Porque ese verso parece indicar que Yahweh no sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad?, y que tiene y que envía ese mensajero para averiguar qué es lo que está pasando aquí. Y ellos no pueden aceptar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se explica eso? Estábamos diciendo que el rabino Mordejai comenta de que este texto es causa de mucha controversia entre los exégetas, ¿verdad?, judíos, porque este verso, el verso 21 de Génesis 18, parece dar a entender que Yahweh no sabe lo que está pasando acá, ¿eh? Y por eso ellos rechazan la literalidad de este pasaje. Yo personalmente acepto la literalidad de este pasaje, porque para mí eso no indica, no indica que Yahweh no sepa lo que está pasando acá. No. Ese, lo que pasa es que ese texto precisamente explica cómo es que se ejecuta la omnisciencia de Yahweh. ¿Cómo es que se manifiesta la omnipresencia de Yahweh? ¿Eh? Cuando se dice que Yahweh está en todas partes, no significa eso que literalmente Él está personalmente en todas partes. No. Él está en todas partes a través de los ángeles, hermanos. A través de los millones de millones de millones de ángeles que Él hizo para su servicio, para su propósito. A través de esos espíritus ministradores, Él está en todas partes. Y así también a través de esos espíritus ministradores, porque Él habita en luz inaccesible, como nos comenta Hizkiyahu, y eso lo dice la Escritura, que Él habita en luz inaccesible. Entonces, la manera en que Él se hace presente en todas partes es a través de sus ángeles. Y no solamente eso, la manera en que Él sabe todas las cosas o recibe información de todo lo que pasa aquí es a través de los ángeles también. ¿Okay? Entonces, la diferencia en este caso es que para ilustrar, ¿verdad?, para ilustrar a los seres humanos qué es lo que está pasando, pues se describe y se ejecuta de esta manera, que se aparece ese mensajero y en nombre de Yahweh le dice a Abraham, pues mira, voy a ir a ver allá abajo a Sodoma a ver si el informe que ha llegado allá arriba es así o no. Es una manera humana de expresar una realidad divina, ¿ok? Es una manera humana de expresar una realidad divina. La realidad divina es que Yahweh conoce todas las cosas. La manera humana de expresarlo es eso que acabo de decir. Él conoce todas las cosas, Él sabe lo que está pasando aquí a través de sus ángeles, de sus mensajeros, de los espíritus celestiales que vienen a la tierra y cumplen esa misión. Bueno, el tiempo corre, vamos a ver si abreviamos un poco. Y proseguimos ahora con el... Bueno, no, más bien vamos a leerlo rapidito y después comentamos. Verso 22 dice, se tornaron de allí los hombres y se encaminaron hacia Sedom, mientras Abraham aún permanecía ante la presencia de Yahweh. ¿Ok? Ahora, quiero comentar algo aquí. ¿Saben de dónde surge la palabra Sodoma? La palabra Sodoma, como nombre de aquella ciudad, es un error. Esa ciudad se llamaba Sedom. Pero aquí dice Sedomá, ¿ok? Veyarvó Sedomá. Entonces de ahí, a raíz de la ignorancia de los traductores, de algunos traductores, entonces pasó a eso ser el nombre de esa ciudad, Sedomá. Y de ahí viene al español como Sodoma. Pero no, Sedomá significa hacia Sodoma. Esa terminación en Kamesh, ¿verdad? AH sería en español, Sedomá. Significa hacia. ¿Ok? Ellos se encaminaron hacia Sedom. Eso es, en hebreo se dice Yarvú Sedomá. Muy bien, eso es simplemente un detallito gramatical, ¿verdad? Dice que Abraham permanecía, sin embargo, ante la presencia de Yahvé. Ok, eso se puede entender de dos maneras, hermanos. Eso se puede entender como que, una, como que los tres ángeles se fueron a Sedom, y entonces Abraham se quedó ante la presencia de Yahvé, ya en sentido espiritual. O, número dos, se puede entender como que dos de los tres ángeles se fueron a Sedom, y entonces Abraham se quedó ante la presencia de ese ángel que representa a Yahvé. Verso 23. Se acercó Abraham y dijo: ¿Acaso habrás de...? Un momentito, que estoy cotejando aquí un comentario del rabino, pero no creo que hace comentarios sobre este detalle. Dice Abraham: ¿Acaso habrás de aniquilar al justo junto al impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso también aniquilarás y no perdonarás a la comarca por la causa de los 50 justos que hay en ella? Sacrílego sería ante ti el hacer tal cosa. Matar al justo junto al impío. ¿Y será el justo como el impío? Sacrilegio sería ante ti. ¿El juez de toda la tierra no habrá de hacer justicia? Verso 26. Dijo Yahvé: Si hallare en Sedom 50 justos en medio de la ciudad, perdonaré a toda la comarca por la causa de ellos. Replicó Abraham y dijo: He aquí que ahora prosigo hablando a Yahvé, aunque yo soy polvo y ceniza. Tal vez falten para los 50 justos 5. ¿Habrás de destruir por 5 toda la ciudad? Dijo él: No destruiré ni si encontrare allí 45. Continuó hablando más a él y dijo: Tal vez se encuentren allí 40. Dijo él: No lo haré por la causa de los 40. Y dijo: Ruego, no se enfurezca Yahvé y podré hablar. Tal vez se encuentren allí 30. Dijo él: No lo haré si encontrare allí 30. Dijo Abraham: He aquí que ahora prosigo hablando a Yahvé. Tal vez se encuentren allí 20. Dijo él: No destruiré por la causa de los 20. Verso 32. Dijo: Ruego, no se enfurezca Yahvé. Hablaré tan solo esta vez. Tal vez se encuentren allí 10. Dijo él: No destruiré por la causa de los 10. Verso 33. Y se retiró la presencia de Yahvé cuando hubo concluido de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Y ahí termina el capítulo 18 que estamos considerando hoy. Ok, resumiendo ese diálogo, ¿cuántos justos había en Sedom? ¿Cuántos justos había en Sedom? Y eso, nosotros mencionamos Sedom, pero era, en realidad, incluía, ok, en realidad incluía a Sodoma o Sedom, a Morá, ¿verdad? Conocida como Gomorra, dos pequeñas ciudades se llamaban Adma y Zeboyim, eran cuatro ciudades, ustedes lo saben por, ¿verdad?, el relato. ¿Cuántos justos había en todas esas ciudades? Entre paréntesis, de ahí es que los judíos sacan que el Miniam quiere decir el quórum mínimo que debe haber para que se realice un servicio en la sinagoga, es de 10 personas o 10 hombres, ¿verdad? En algunos casos dicen 10 hombres, los reformistas dicen 10 personas, sean hombres o mujeres. ¿De dónde sacan ese Miniam de 10? Lo sacan de aquí. Dicen que el verso 32 es la base para establecer un miniam, ¿okay? O sea, un quórum mínimo para una reunión sagrada. Ahora, dice aquí finalmente Yahweh que si hay 10 justos en aquellas ciudades, no destruiría las ciudades. Pero él las destruyó. Eso no está en nuestro capítulo, pero viene en el capítulo 9 que vamos a comentar próximamente. ¿Okay? El capítulo 19, no sé si dije 9, es 19. No había 10 justos. No había 10 justos. En aquella ciudad no había 10 justos. Si hubiera habido 10 justos, Ahí lo dice el texto, Yahvé no habría destruido esas ciudades. Fíjense, por lo tanto, ¿cuántos justos había? Alguien pudiera decir, bueno, habría cuatro, porque se salieron de la ciudad Lot, su esposa, y sus dos hijas, serían cuatro. Pero a mí me parece que no. Caray dice que no había ninguno. Bueno, puede ser, en cierto modo no habría ninguno, pero lo que pasa es que si no hubiera habido ninguno, entonces toda la ciudad, junto con Lot y su esposa y sus dos hijas, habrían sido destruidos. Pero sí había uno. ¿Okay? Bueno, se puede decir que no habría ninguno si se exceptúa a Lot. Por eso, si usted exceptúa a Lot, entonces no había ninguno. Pero como Lot fue sacado de la ciudad, había uno. Lo que pasa es que el límite era 10, no era uno. Él dijo, si hay 10 justos, no destruyo la ciudad. Por lo tanto, fue destruida porque no había 10, pero sí había uno, hermano. Lo que pasa entonces es que para destruirla, tenía que sacar a ese justo de la ciudad y mandarlo un poquito más allá, ¿verdad? Y así fue. ¿Y cómo sabemos que había un solo justo? ¿Cómo sabemos que Lot nada más era justo? Bueno, leyendo la historia nos damos cuenta de que por lo menos la esposa de Lot no era una mujer muy justa, que digamos, al menos le faltó la fe, ¿verdad? Ustedes saben cómo después que el ángel o los dos ángeles que llegaron allá, ese relato viene después, ¿verdad? Mandaron a salir rápidamente y mandaron que no miraran hacia atrás. Y la esposa de Lot miró hacia atrás. Y dice que quedó convertida en una estatua de sal. Eso es lo que dice el relato, ¿verdad? Melaj, sal. Hay quienes especulan que lo que pasó fue que le cayó encima una pelota de azufre. ¿Verdad? De fuego y azufre que destruyó la ciudad y quedó destruida o quedó convertida de una vez en una estatua de sal. Pero sea como fuere, la escritura dice que se convirtió en una estatua de sal, así es como lo presenta la escritura sagrada. Entonces las hijas, ¿cómo sabemos que las hijas no eran justas? Bueno, ustedes saben lo que pasó después, ¿verdad? Aunque eso viene en el próximo capítulo. Pero resumiendo, ustedes saben que las dos hijas, creyendo que se había acabado el mundo, emborracharon a su padre y tuvieron coito con él, una primero y la otra después, para producir simiente, ¿verdad? Pensando quizás que ya eran las últimas que habían quedado en el planeta Tierra. Bueno, así que en ese caso pecaron. Lot, sin embargo, obedeció en todo, hizo lo que había que hacer, y aunque falló en cuanto a la borrachera, pero de todos modos fueron las hijas las que lo indujeron, ¿verdad?, a emborracharse. Ok, eso, sin embargo, lo vamos a analizar en el próximo capítulo, todo ese asunto. Por lo tanto, había un solo justo en esa ciudad, ¿ok? Y por eso la ciudad, no solamente Sedom, sino también Amorá o Gomorra, y Adma y Seboim, todas esas cuatro, o dos ciudades y dos pueblitos pequeños, fueron destruidos con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque en esos lugares se había llegado a tal grado la degeneración, la corrupción moral, al punto de que prácticamente todo el mundo era homosexual ahí en esos lugares. ¿Ve? La homosexualidad se había apoderado de la práctica de la homosexualidad. Se había hecho tan común en toda aquella comarca que Yahvé mismo dictaminó que eso era un pecado muy grave y por eso destruyeron esa ciudad. ¿Ah? Todos andaban con bolsito, como dice Manuel. Y el relato del próximo capítulo que vamos a analizar va a describir y a ejemplificar eso, ¿verdad?, que estamos diciendo con gran detalle. ¿Okay? Así que con esto llegamos al final del estudio de hoy, del capítulo 18 de Génesis. Invitamos a todos a que nos acompañen, no el próximo jueves, sino el jueves de más arriba, de aquí a 2 semanas. cuando continuaremos con el capítulo 19 de Génesis, porque el próximo jueves vamos a continuar con el curso de hebreo bíblico. ¿Okay? Así que nos despedimos entonces de nuestros amigos oyentes. Hasta la próxima semana si nos acompañan en el estudio del hebreo bíblico. Hasta entonces, que el Todopoderoso los bendiga. Shalom.